La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. De todos es conocido que África, pues precisamente carece de muchas infraestructuras que frenan en gran parte su desarrollo. Es el círculo, lo que llamamos el círculo de la pobreza. No hay dinero para invertir y mientras tanto el mundo globalizado continúa dando vueltas y los que se quedan al margen, cada vez se quedan más al margen, lo ven pasar como quien contempla, Antonio, la rueda de los caballitos, aquellos que, bueno, ya hay pocos caballitos, pero
queda
los que tenemos algunos años los conocemos, sí, quedan.
Todos los domingos los veo yo ahí en la Avenida del Mediterráneo, hay una rueda de caballitos en una plaza y continúa ahí todo el año, los niños siguen gustando de eso.
Además, seguro que por otras ciudades de España donde los oyen, pues
claro,
los ven, pero cada vez menos, digamos. Pero estos países africanos y estas sociedades africanas son como el niño cuyo papá ya le ha dicho que ya no más, que no va a montarse más veces. Por tanto, estos no se divierten, ¿no?
Yo diría que un poco en muchos pueblos de África estamos los del país de los países del primer mundo, se nos quedan obsoletas las cosas en unos cuantos meses, no lo que pasa en el mundo, por ejemplo, de la informática. Y esto es como ver pasar un avión a reacción mientras que ellos van en bicicleta o en burro. Todos avanzan, pero claro, el ritmo, la velocidad es muy diferente, ¿no? Pero en fin, estas situaciones, pues no hay más remedio que si queremos hay que dar un empujón, o sea, la ayuda exterior solidaria en este dominio pensamos que es importante, porque además las telecomunicaciones internacionales no dependen de la buena voluntad de un Estado, como cuando son problemas locales, ¿no?, de infraestructuras, de carreteras o otra cosa así, porque engancharse a las nuevas tecnologías quiere decir entrar en esa red mundial, que son pues todos los cables submarinos, son también la internet de banda ancha, en fin, hay una cantidad de cosas que no hay más remedio que para que sea un proyecto global, pues hace falta dinamizar esa solidaridad mundial y pensamos que el dinero existe. Quizás si se metiera un poco de dinero del que se estropea o se desperdicia en armas, por ejemplo, ¿no?, con lo que se gasta en armamento, se podría solucionar esto en muy poco tiempo.
Es cierto que lo que ya se llaman las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, tienen un efecto perverso, es decir, si se produce como un avance, puede reducir la brecha, la diferencia entre los países del sur y los países occidentales, pero también tienen ese efecto perverso que hablamos, en el cual si no te incorporas a ellas, esa brecha se agranda inmensamente. Los países africanos están intentando precisamente subirse a ellas y esto es lo que ha sido un poco la cumbre de Kigali, ¿no?
Sí, yo además diría que al final los últimos son los primeros, quiero decir, ellos van a llegar a esta tecnología, pero ya de la última generación. Por tanto, no van a pasar, por ejemplo, por los teléfonos móviles, aquellos que había que echarse un macuto a la espalda para llevar el teléfono, en fin. Que sí, van a llegar ya a unos productos, lo mismo en la cuestión de los ordenadores, cuántos ordenadores. Lo que eso podemos decir que no tiene sentido es inundar ahora África de ordenadores viejos que ya están obsoletos.
Sí, además también se han saltado lo que era todo el cableado, ¿no? Porque
claro,
muchas cosas de teléfono de cableado que nosotros hemos pasado por ellos, África se lo está saltando.
Bueno, se lo está saltando porque además nunca prosperó la telefonía móvil fija en África, justamente por el problema de los cables. No solamente porque poner una línea fija costara mucho, hay que buscar los postes, hay que luego había que atravesar a veces florestas, en fin. Pero vamos, es que además regularmente se robaban los cables, porque claro, los cables de cobre pues es muy goloso cuando están en un... Es más, yo me acuerdo que en Mozambique las compañías portuguesas tenían unos empleados que le llamaban el guardafíos, que era el guardacables, eran unos señores como vi que había los piatos, ¿cómo se llamaban aquellos? Los que conservaban las carreteras, ¿no? No eran los pontoneros, eran los peones camineros, que metían cuando había un agujero y tal, tapaban con el asfalto. Bueno, pues allí había unos guardafíos que era para avisar cuando se había robado los cables o cuando se había caído, porque muchas veces hasta los cables los ponían en los troncos de los árboles, o sea, de un árbol a otro para ahorrarse los postes, ¿no?
Sí, yo soy de uno que hasta robaba los postes en Mozambique y no quiero decir quién.
Bueno, pero era una línea abandonada, por lo menos le dimos uso. Eran unos postes de hierro fundido de una línea que habían puesto los ingleses a principios de siglo, que iba de Blantyre hasta Rhodesia.
Bueno, y esto de robar cables, además, es algo que no solamente es propio de algunos países del sur, sino que lo tenemos aquí en España y en Madrid.
Fíjate, además con lo de la catenaria del AVE, ¿no? Te roban 40 metros y ya se quedan los trenes ahí parados, ¿no? O sea que eso de los cables es una de las cosas que si se pueden un día evitar, además de abaratar las infraestructuras, pues es lo que se ha hecho con los teléfonos móviles, ¿no? Que es más fácil poner una antena encima de un edificio o en el picacho de un monte que no tener ahí todos esos cables, quieras que no, pues son...
Y hablábamos de la cumbre de Kigali, Antonio, que tuvo lugar entre el 29 y el 30 de octubre, precisamente en esta ciudad, capital de Ruanda.
Pues sí, justamente, por una parte, porque le correspondía, y luego pues el John Kofor, presidente de Ghana, que era en ese momento secretario general de la Unión Africana, y luego el doctor Touré, maliense, iba con varios presidentes y jefes de Estado, pues estuvieron discutiendo todo esto. Porque claro, interviene el Banco del Desarrollo Africano, el BAD, el grupo del Banco Mundial, y luego también la Alianza Mundial para las Tecnologías de la Información. O sea que hay instituciones oficiales que están destacando pues esa ayuda a África, y entonces hay que tomar conciencia y de cómo hacer eso para que sea verdaderamente que se ponga al día, ¿no? Y luego hay países como China e India que por tener una gran extensión y una enorme población, pues tienen también una gran experiencia en este campo, porque tienen situaciones parecidas a las de África. Entonces habría que ver cómo, por ejemplo, en las zonas rurales del interior continental de China, pues han solucionado estos problemas, ¿no?
También estaban la Comisión Económica de Naciones Unidas, la Comisión de la Unión Europea, Naciones Unidas a través del Programa para el Desarrollo, es decir...
Los del G8 también, o sea, está todo el mundo implicado en esto porque, claro, es el futuro de las comunicaciones, pero al fin y al cabo no podemos dejar a África como si estuviera en otro planeta, ¿no?
Entonces, más aquí es un interés doble porque, por una parte, los africanos, como decíamos, de reducir esa brecha... Pero por otra parte, como tú dices también, estaba todo el mundo y las compañías de información y telecomunicaciones, claro, que ven un pastel,
sí,
a repartirse.
Hombre, claro, también. Porque fíjate, en términos de conectividad total, hablando de África en general, solamente el 4% de los africanos tienen acceso a la red. Y esto porque se han multiplicado en muchos sitios los cibercafés. Por ejemplo, poniendo el caso de Burkina Faso, que lo han citado en muchos países como un modelo, pues ahora en casi todos los mercados y en casi todos los pequeños centros comerciales encuentra varios cibercafés. Entonces la gente que no tiene ordenadores, que no tiene tampoco posibilidad de pagarse un acceso a internet, pues va a los cibercafés y por media hora o lo que sea, pues en fin, así pueden tener acceso a la red. El salario de los empleados pequeños en Burkina Faso oscila entre los 30.000 y los 60.000 francos. No nos asustemos por los ceros, porque 30.000 francos CEFA equivale a 45 euros. Ahora, con un salario de 1,5 euros al día, pocas filigranas se pueden hacer, ¿eh? Porque primero está el vivir y sobrevivir. Y aunque se tenga 60.000 francos CEFA, que es lo que puede ganar, por ejemplo, un profesor de escuela primaria, pues son 90 euros al mes, que tampoco es para hacer maravillas. Entonces, ¿cómo comprarse un aparato cuyo precio oscila entre los 500 y los 1.000 euros? Ese sería el salario de un año o dos años. Y luego sabemos que hay modelos de ordenadores pues que cuestan más dinero, ¿no? En fin, ahí se imponen los famosos ordenadores familiares que sabemos que la India está fabricando ya y que dicen que van a costar alrededor de 100 euros. Y luego hay unos planes de solidaridad, que esos ordenadores cuando se vendan en el primer mundo cuesten 200 euros y que de cada ordenador que se venda uno vaya destinado a los países africanos. En fin, hay muchas ONG que están optando por inundar, como decíamos antes, el continente con el material informático de primera y segunda generación, que es verdad, aún funciona, pero en fin, yo creo que también es dar bicicletas a la gente que podía tener, por ejemplo, un coche, ¿no?
O sea, y además, por otra parte, incluso te pueden hundir el pequeño mercado incipiente que haya, claro, de productos informáticos africanos.
Lo mismo que hemos dicho otras veces.
De empresas africanas.
Claro. O sea que por eso son problemas que hay que acometer con un con una visión de futuro y, como decías, con una visión también de nuestra por tierra, por los pobres
Claro. Que hay, ¿no?
Luego la penetración de la banda ancha solo beneficia hasta ahora un 1% de los que tienen acceso a internet. ¿Cuántas veces he recibido yo correos de compañeros que están en África y me dicen: no me mande mensajes, por ejemplo, con imágenes, porque como no tenemos banda ancha, tardan 3 horas en pasar y a lo mejor se corta el satélite o lo que sea y no hemos visto? O sea que ya hay varios compañeros que me lo han dicho, que nos mandemos cosas, mensajes muy muy pesados, con fotografías.
Con muchos datos.
Claro, o sea que nada más que quieren texto. Luego el 70% del tráfico de internet pues está encaminado fuera del continente. En fin, en general son las grandes compañías que están establecidas en África, pues las compañías petrolíferas y otras, que hacen todo su movimiento internacional con sus agencias y con sus centrales pues a partir de esa banda ancha. O sea que a los particulares poco les llega de la banda ancha, están aún en la vía estrecha.
Antonio, antes hablábamos de la situación de las infraestructuras de telecomunicaciones. ¿Cuál es la situación de la telefonía en África?
Bueno, pues no, ya hemos hecho alusión antes a ese problema de los cables. Y entonces, pues, cada organización, empresa o compañía, podemos decir que tenía su propio circuito de emisoras de radio en ondas cortas o en FM. O sea, un material parecido al de los radioaficionados o profesionales. Pues la policía, los sanitarios, los bomberos, hasta en casi todos los obispados, por ejemplo, en el Congo, que se perdieron las comunicaciones después de la independencia, poseían lo que llamaban la fonía. Entonces, comunicaban con las misiones a una hora fija, por la noche en general, que las transmisiones son también mejores, y entonces pues los mensajes, las noticias, recibían las llamadas de socorro de las parroquias, o si había evacuaciones sanitarias urgentes, y entonces pues a partir de la diócesis, en la parte del Congo, había un misionero que era piloto y tenía una avioneta para poder hacer las evacuaciones sanitarias, ¿no? Y entonces pues esa manera de telefonía, podemos decir, inalámbrica, pues ahora ya con el uso de los teléfonos móviles, el único problema es tener suficiente cobertura por la instalación de antenas en sitios estratégicos. Pero todos dicen, en la cumbre de Kigali han propuesto, es un plan Marshall de las telecomunicaciones africanas.
Hablamos de un país en concreto, nos gusta siempre poner ejemplos y, como no, uno de los países que más queremos desde aquí, no es por quitar de hecho, o por poner de menos a los demás países, pero Burkina Faso nos llega muy muy dentro. Pongamos un ejemplo a Burkina Faso.
Bueno, es que justamente el presidente Blaise Compaoré, que ha participado junto con sus homólogos en esta cumbre, él propuso como ejemplo la experiencia que ha adquirido ya su país, Burkina Faso, en materia de promoción y vulgarización de las TIC. Y esto dice, a pesar del handicap que supone ser un país enclavado entre la Costa de Marfil, Malí, Togo, Ghana y Níger. Y entonces se basa en hechos concretos. Y primero, crear un ministerio de correos y tecnología de la información. Antiguamente eran correos y telégrafos, pero los telégrafos ya han pasado a la historia. Y la organización de cada año de la Semana de Internet. Entonces así han ido elaborando un plan nacional para desarrollar e implantar las telecomunicaciones. Con la ayuda también de la cooperación francesa, han creado un centro de ayuda para desenclavamiento numérico de varias provincias del país. Entonces vemos que atacando los problemas así de una manera local y sobre todo haciendo esas semanas de popularización, que la gente pues ciertamente se puede llegar a mucho, como decíamos antes, ¿no? Los países participantes de la cumbre de Kigali se van a inspirar en este modelo burkinabé y podrían esperar llegar al año 2015, pues a adherirse a la Unión Mundial de Comunicaciones. Esa es la fecha tope. Ya saben que hay muchas cosas que están hechas hacia esa fecha, según los planos
los objetivos del milenio.
Entonces, pues, porque parece ser que en esa fecha se van a conectar 500.000 telecentros de todo el mundo. Entonces, con esa cantidad de telecentros comunicándose, pues ya podemos decir que es la cobertura global de la red. Ahora, mientras tanto, los usuarios de ciertos países, pues como decíamos antes, nos piden que no mandemos email y correos pesados, porque si no, pues no les llega o tarda muchísimo en pasar.
El ejemplo de Burkina Faso, Antonio, que precisamente por ser un país que no es rico en productos naturales, que muchas veces hablamos del hándicap que supone el tener, ser rico en productos naturales por, digamos, los efectos colaterales negativos que conllevan de conflictos, etcétera. En cambio, Burkina Faso, que es un país que no es rico en productos naturales, pero que ha sabido desarrollarse, por tanto, hacia otros lados, por ejemplo, en el camino de la hostelería, en el sector de la hostelería, en el sector de servicios para toda el África Occidental, centrándose allí en las grandes ciudades de Burkina Faso, pues las grandes ferias de arte, de cine, etcétera, y en este caso desarrollando las telecomunicaciones como no las está desarrollando ningún vecino, ¿no?
Pues sí, bueno, claro, yo creo que si no hubiera habido el conflicto que ha habido en la Costa de Marfil estaba por delante, ¿no? Porque las grandes ciudades como Abidjan prácticamente...
Sí, pero es lo que hablábamos, precisamente, sí, al no tener la riqueza de Costa de Marfil, es lo que ha podido muchas veces...
Ahora también hay que recordar que el nombre mismo de Burkina Faso, que quiere decir la tierra de la gente íntegra y honesta, aunque parece ser que están perdiendo un poco eso de la corrupción, también está llegando por allá, porque al fin y al cabo todos llevamos esa tendencia a dejarnos corromper cuando hay una tentación fuerte, pues parece ser que por allí, por Burkina Faso, también ha llegado.
Bueno, la corrupción, yo creo que en este caso todos nos tendríamos que mirarnos antes para adentro, antes que empezar
pero
que
es que criticar el otro día venía un informe de 5 países bastante corruptos, y entre ellos ponía no solamente el país, sino más bien a los presidentes, y ponía entre ellos a Blas Campaore, porque ahora se sabe, no sé si será por causa del proceso que está habiendo contra Charles Taylor, que era un gran amigo de Blas Campaore,
el activo que tuvo en el ascenso al poder de Campaore, junto con el
presidente de Costa Marfil. Además que Campaore se hacía pagar en diamantes las armas que pasaba a través de Ghana, y muchas veces eran municiones de fabricación española.
Bueno, yo creo que eso lo sabíamos todos, puesto que, por ejemplo, sabemos que Burkina Faso no es productora de diamantes cuando era uno de los centros del mercado de diamantes. Entonces, algo ilógico tenía que estar sucediendo y en algo tendría que estar metido el presidente. Pero esas son cosas que suponemos todos, pero que, por supuesto, tienes que tener pruebas para poder demostrarlo. Antonio, conclusiones de esta cumbre de Kigali.
Bueno, pues de la cumbre de Kigali hay que decir por lo menos que el problema, han tomado conciencia de él los presidentes y los líderes de varios países africanos, y pensamos que al hablar de carencia de infraestructuras, pues muchas veces pensamos en esas infraestructuras, como decíamos antes, de carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles. Pero sin embargo, las infraestructuras de las vías del conocimiento y de la libertad de comunicación y de información, yo pienso que son mucho más importantes para el progreso y el desarrollo de los pueblos de toda la tierra, en particular aquellos que están más aislados. Y ya nos damos cuenta también cómo justamente hoy, bueno, ayer y hoy, que es el día de las comunicaciones internacionales, pues nos damos cuenta
de
la red, nos damos cuenta que justamente hay una serie de países, y son casi todos los países dictatoriales y muchos de ellos aún de regímenes comunistas, que tienen frenada, filtrada la información.
Hablamos en concreto, hablamos de países en África como son Egipto, Etiopía, Túnez y Zimbabue, países que son bastante reacios a dejar a sus pueblos expresarse en libertad a través de las nuevas tecnologías de la información. Antonio, muchísimas gracias por traernos este trocito de Burkina Faso, uno de tus países más queridos, y por hablarnos de telecomunicaciones en África.
Nada, muchas gracias a todos y esperamos que vayan avanzando las telecomunicaciones y podamos cada vez mejor comunicar con nuestros compañeros y amigos que andan por África.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. We'll be right back.
escucha Africanía.
...90% es el número de las mujeres africanas que perderá un hijo durante su vida. El 902 40 0707 es el número que tienes que marcar para cambiarlo. Manos Unidas, 902 40 0707. Madres Sanas, Derecho y Esperanza.